Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha justificado la expulsión del portavoz del Grupo de Ciudadanos en ese Parlamento, Carrizosa. Es lo que hizo ayer Torrent. Y ha argumentado que no se pueden perder las formas, que no se pueden sobrepasar ciertos límites.
Quan no mantenim ni aquests límits, entrem en una escalada que no sabem on ens porta.
Cuando no se mantienen ciertos límites, entramos en una escalada que no sabemos hasta dónde nos lleva, ha dicho. Esto es muy del independentismo. O sea, hay un Parlamento que con los grupos independentistas aprueba, que es lo que hizo ayer, unas resoluciones que defienden la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, que reclaman la salida de la Guardia Civil de Cataluña, Guardia Civil a la que se califica de policía política, que acuerdan pedir la amnistía de los separatistas presos y que reivindican el 1 de octubre como referéndum legítimo y legal, y quien ha sobrepasado los límites no son los grupos independentistas, sino que es Carrizosa, que protestó por lo que se estaba haciendo, por esas resoluciones contrarias a la Constitución. O sea, el mundo al revés. Algunas de las resoluciones que se aprobaron ayer fueron cuestionadas por los letrados de la Cámara. En este momento los letrados de la Cámara del Parlamento se fueron ya, los que había antes son más bien independentistas. El Gobierno, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno en funciones, ha anunciado que va a recurrir. ¿Tiene sentido recurrir estas resoluciones que en realidad son una declaración de intenciones? Nos molestan, pero no tienen valor de ley. ¿Es electoralismo lo de Sánchez? ¿Hace bien Sánchez al recurrir? El Constitucional en su momento aprobó algunas leyes catalanas, porque eran leyes, por ejemplo la ley de referéndum o la ley de transitoriedad jurídica. Pero repito la pregunta, ¿tiene sentido recurrir una resolución? Bueno, pues parece que sí, porque este mes de julio el Tribunal Constitucional hacía pública una sentencia en la que anulaba una resolución del Parlamento de Cataluña que no tenía valor de ley, pero en la que se reprobaba a Felipe VI por cómo había reaccionado al proceso independentista. O sea, que sí que tiene sentido recurrir estas resoluciones del Parlamento de Cataluña. Al Gobierno, claro, a Isabel Celá, le han preguntado si va a aplicar el 155. Y esto es lo que ha contestado la portavoz del Gobierno.
Si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría, pero no se dan.
¿Es cierto, como dice Isabel Celá, que no se dan las circunstancias para aplicar el 155? El 155 era un artículo, digamos, impreciso, como tienen que ser todos los artículos constitucionales, más este, ¿no?, para una situación especial. Pero ha sido precisado por dos sentencias del Tribunal Constitucional que lo dicen claramente. Se aplicará en caso de extraordinaria y grave situación de, desobediencia a la Constitución. Y parece claro que un conjunto de resoluciones, por disparatadas que sean, no suponen esa extraordinaria gravedad que pone como requisito el Constitucional en sus últimas sentencias. De hecho, el Partido Popular por fin ha corregido y por fin ha dejado de pedir la aplicación del 155. Hoy Cuca Gamarra ha dicho que sí, que el Partido Socialista rompa los acuerdos que tiene con los independentistas en Cataluña, pero ahora ya no pide la aplicación del 155. Y acierta al corregir. Ciudadanos, sí, Ciudadanos pide un 155 siempre, eterno, etcétera. ¿Va a utilizar Sánchez electoralmente este supuesto, esta crisis en Cataluña? Bueno, no sabemos si lo va a aprovechar, seguramente sí, pero quizá esa no sea la pregunta. Este es el momento de estar con el gobierno constitucional, con un gobierno en funciones constitucional. Si Sánchez aprovecha o no la cuestión es lo de menos. Los partidos constitucionalistas, PP, Ciudadanos, harían bien en apoyar al gobierno los pasos que tenga que dar. Y luego habrá que tener en cuenta el contexto, porque son resoluciones, ya digo, incómodas de leer, que hieren cualquier sensibilidad constitucionalista. Pero vamos a ver. Esto es el fuego de artificio que tenía preparado el independentismo para cuando saliera la sentencia. La han adelantado por la prisión de los CDRs. Pero recordemos que los que han aprobado estas resoluciones están a gresca entre ellos. No saben si convocar elecciones o hacer un gobierno de concentración nacional. Y sobre todo, no estamos como hace 2 años. El independentismo ha sido derrotado en sus pretensiones de secesión por el Estado de Derecho. Conviene no perder el contexto, porque si no, uno lee las resoluciones y puede tener mal de estómago. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues no abandonamos Cataluña, porque funcionarios de la Generalitat ya han retirado la pancarta a favor de los políticos presos tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que pedía a los Mossos d'Esquadra que lo hicieran. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y Torra evita una fotografía que no quería, la imagen de los Mossos retirando la pancarta que para Torra era un símbolo de resistencia ante la justicia. Pero ha cedido ante el oficio del juez que ordenaba al comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallén, que los Mossos la descolgaran inmediatamente. Los agentes no han hecho esta labor porque han sido operarios del propio Palau de la Generalitat quienes hace media hora que la han quitado. El plazo expiró el miércoles a las 6 de la tarde y el juez ya no daba más margen. Por tanto, la pancarta con el lema Libertad a presos políticos y exiliados ya no está en el balcón del Palau de la Generalitat.
Y te cuento que el Partido Verde Equo ya lo ha decidido. Irán a las próximas elecciones generales de noviembre con el nuevo partido de Íñigo Errejón, con Más País, y dejan de lado a Pablo Iglesias. José Ángel Cuadrado.
Una baja participación con las bases de Equo, sí, tú lo decías. Acaban de refrendar con un 58% la coalición con Más País para concurrir a las elecciones de noviembre. Confirmado este acuerdo, lo siguiente va a ser cerrar una propuesta electoral que le podría asegurar a Errejón presencia en más de 15 provincias. Y, por cierto, estamos muy pendientes de lo que decida la Junta aragonesista esta tarde a partir de las 7, pero en el comunicado que acaba de hacer público Equo hay una pista. Se habla de este acuerdo con Más País como, y leo, una coalición plural y diversa integrada por otras fuerzas como Compromís y la Junta aragonesista. Se da por hecho, por tanto, también esta coalición.
Y te cuento también que el hermano de Dana, la mujer desaparecida desde el pasado 12 de junio en Arenas, en Málaga, ha calificado de asesino y cobarde al compañero sentimental de la joven rumana detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en el caso. Hoy, segundo día de registro de la Guardia Civil en la casa de este hombre. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Nueva inspección en la casa de Dana Leonte y su pareja Sergio Ruiz, que permanece detenido y que por segundo día está presente en ese registro que desarrolla la Guardia Civil en su vivienda. También se siguen rastreando las inmediaciones y todo ello a raíz del hallazgo de un hueso humano, un fémur, que según el hermano de la desaparecida, las pruebas de ADN corroboran que es de Dana, aunque no existe confirmación oficial. La investigación va contra reloj porque mañana sábado se cumplen 72 horas de la detención del sospechoso y los investigadores deben tener pruebas contundentes para ponerlo a disposición de un juez. De lo contrario, tendrá que quedar en libertad.
Y en los deportes, esta noche arranca una emocionante jornada de Liga. Santi Duque.
Sin solución, Pilar, de continuidad. Ayer despedimos el capítulo 6 del campeonato y hoy arranca el 7, con protagonismo para el derbi de este sábado en el Metropolitan entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Los blancos visitan como líderes del fútbol rojo y blanco, con las dudas de si llegarán a tiempo Isco, Modric y Marcelo, con más posibilidades para el malagueño y el croata. Por su parte, el Atlético de Madrid se entrena por la tarde con la baja en principio de Álvaro Morata, después de que el comité de competición confirmara la sanción al jugador, aunque el Atlético va a recurrir a apelación, que decidirá esta tarde. Por su parte, el Barcelona, tras la victoria balsámica ante el Villarreal, visita mañana al Getafe. Acaba de hablar Ernesto Valverde. ¿Qué dice el técnico azulgrana, Elena Condis?
Que están obligados a lograr mañana en Getafe la primera victoria a domicilio. Llevan más de 5 meses sin ganar fuera de casa. Valverde valora positivamente la idea de la federación de convocar a Ansu Fati con la sub-21 en el parón de selecciones, liberarlo del Mundial sub-17. El Barça se evitaría así perderlo casi un mes, lo que supondría un contratiempo para el técnico. Dice que Suárez tiene que ponerse un poco más en forma tras la lesión, espera a Messi pronto, y sobre el juicio Barça-Neymar, esto nos decía Valverde, harto ya de todo lo que rodea a Neymar.
Esto no se termina nunca, ¿eh? Siempre durante todo el mes de agosto estábamos esperando que llegara el día 31, que se acabara el plazo, que ya, bueno, pero esto de Neymar sigue hacia adelante. No tengo nada que decir, son cuestiones que son internas de entre el club y el jugador, además unas cuestiones contractuales, es algo que a mí me sobrepasa.
Palabras de Ernesto Valverde. Fuera del fútbol, en Fórmula 1 acaba de finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ha sido el más rápido por delante de Leclerc y de Bottas. Carlos Sainz, con problemas en la puesta a punto, ha sido 17º.
Tiempo para tu COPE más cercana.